Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, muy buenos días. Gracias a todos por estar ahí. 12, 6 minutos, casi 7 ya de esta mañana del 18 de octubre de 2023. Y como cada miércoles a estas horas en la sintonía de Capital Radio, les vamos a hablar de palabras mayores. Vamos a hablar hoy de farmacia y salud mental. Vamos a seguir ahondando en el conocimiento de los premios Senda. Y en la última parte del programa, después de nuestra poesía semanal, vamos a disfrutar de la música de siempre, de la música de los 60, gracias a los pioneros madrileños del pop y a un libro disco que acaban de publicar que se llama Todos Juntos por el Rock and Roll. Tendremos invitados aquí en el estudio para conocerles un poquito más. Todo hasta la una en punto, como les digo. Gracias de corazón por estar ahí, gracias a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Él decide cuándo arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Lo decía en la presentación del programa, lo acaban de oír, arrancamos hablando de salud, de calidad de vida. Vamos a hablar de salud mental y del papel del farmacéutico en este cuidado, ¿no?, tan importante de todos los ciudadanos, porque la farmacia es una profesión comprometida con el cuidado de los ciudadanos, evidentemente, y también con la salud mental como derecho que es. Al otro lado del teléfono está Pablo Caballero, que es farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, y voy a saludarlo. Ya, Pablo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar ahí. Así a grandes rasgos, Pablo, para arrancar, ¿cuál es vuestro papel? ¿Cuál es el papel del farmacéutico cuando hablamos de salud mental de los ciudadanos?
Bueno, pues los farmacéuticos son el profesional experto en el medicamento y, por tanto, el papel que nosotros jugamos en relación a la salud mental es dar el mejor consejo sobre la medicación prescrita, sobre pautas de vida saludable para los pacientes, de modo que la medicación pueda hacer su efecto, esté optimizada y produzca la menor proporción de efectos secundarios posibles.
Uh-huh. Conocéis, por tanto, perfectamente, podríais dibujar un perfil de los problemas, por no ponerle ni género, ni edad, ni nada, o el perfil de los problemas de salud mental en nuestro país.
Pues sí, la farmacia es muy cercana a los ciudadanos, las farmacias comunitarias. Tenemos muchos datos que demuestran que los ciudadanos tienen una buena tendencia a preguntar en la farmacia, incluso antes de acudir a su médico de cabecera. Hmm. Entonces, el farmacéutico conoce de manera habitual a los pacientes que acuden rutinariamente a la farmacia y, por tanto, se establece una relación de confianza que también facilita la labor del farmacéutico, es decir, el ayudar al paciente.
¿Cuáles son, Pablo, los problemas de salud mental más comunes que veis en los ciudadanos en las oficinas de farmacia habitualmente?
Sí, pues por los datos de los que disponemos, los más frecuentes son los trastornos de ansiedad, es decir, la ansiedad, y la depresión. Serían los dos problemas más comunes. La ansiedad se estima que afecta más o menos al 6-7% de los ciudadanos españoles y la depresión aproximadamente al 4%. Es decir, entre las dos estaríamos hablando al final de millones de personas. Uh-huh. O sea que son problemas muy comunes.
Problemas muy comunes, problemas de salud pública muy, muy serios. En cuanto a género, Pablo, ¿también hay alguna diferencia notable en cuanto a género y edad o no?
Pues sí, en cuanto a género, por lo general, tanto la ansiedad como la depresión, que son los más comunes, afectan en mayor medida a las mujeres, con una frecuencia aproximadamente del doble. Es decir, que por cada hombre que tiene ansiedad o depresión, hay dos mujeres que sufren alguno de estos dos problemas de salud mental. Uh-huh. Luego, en cuanto a edad, pues también observamos en estos dos problemas de salud mental una tendencia hacia el aumento desde la juventud, donde son poco frecuentes, cuando en la edad infantil o en la adolescencia son poco frecuentes, pero tienden a aumentar con la edad, la ansiedad hasta los 65 años aproximadamente, y luego tiende a estabilizarse, pero a estabilizarse ya en datos con una frecuencia elevada. Y en la depresión se observa un aumento también de hasta los 75-80 años aproximadamente. Es decir, que sí que hay una relación de más edad y más tendencia pues a este tipo de problemas.
Uh-huh. Ahí tendríamos largo y tendido, Pablo, para hablar de posibles causas, cómo entra también en juego la soledad, ¿verdad?
Claro.
Ahí podríamos hablar de mucho, pero antes de que nos vayamos a quedar sin tiempo, desde Farmacéuticos hemos dicho que estáis comprometidos como profesión, que está pendiente del cuidado de los ciudadanos con la salud mental. ¿Habéis llevado a cabo alguna iniciativa o tenéis en marcha alguna iniciativa para también hacernos cómplices a todos de la importancia que tiene cuidar nuestra salud mental?
Pues sí. Por suerte, estos problemas están actualmente pues más en boca de todos, se están reconociendo de manera más pública. Y en el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos nosotros somos conscientes también de la importancia de la salud mental y hemos desarrollado algunas iniciativas. Un ejemplo es el de la campaña Lumens, Dar Luz a la Salud Mental, que sirve de guía actualizada para que los farmacéuticos, especialmente los farmacéuticos comunitarios, puedan ofrecer la mejor atención a las personas en tratamiento por cualquier problema de salud mental. O también la acción Adfarma Advierte, que uh-huh. está dirigida a mejorar la adherencia al tratamiento en personas con ansiedad o depresión. Es fundamental seguir las pautas
del tratamiento, claro.
Claro.
Sí, eso también quería preguntarte, Pablo. ¿Somos fieles a la hora de seguir esas indicaciones del especialista o permitimos que se agraven, ¿no? Esos problemas de salud mental por precisamente no seguir el tratamiento adecuado?
Uh-huh. Pues hay datos que indican que no somos todos lo adherentes, es decir, que no seguimos de forma estricta las pautas prescritas por el médico. Evidentemente hay gente que sí que lo hace, pero hay una tendencia, pues, o se puede producir por circunstancias de la vida y olvidos, o simplemente la idea de, bueno, pues pensar que ya no es importante, que el problema está resuelto. Entonces, sí que hay que tener muy en cuenta que este tipo de medicamentos, sobre todo los que se utilizan para tratar la ansiedad y la depresión, nunca se deben abandonar de forma brusca, no se deben abandonar por propia iniciativa, sino que, bueno, pues en general se establece un calendario para ir reduciendo la dosis y abandonar el tratamiento poco a poco. Eso sí que es muy importante para evitar pues que puedan aparecer otros problemas relacionados con la discontinuación del medicamento.
Y para eso, están los profesionales de farmacia, entre otras muchas cosas, pero como especialistas, tú lo decías al inicio, ¿no?, de dispensación de medicamentos, pues ¿a quién mejor recurrir una vez que ya está pautado, ¿verdad?, un tratamiento y sabemos lo que tenemos que hacer ante cualquier duda que nos surja sobre ese tratamiento, pues acudir a los profesionales de farmacia que, como estamos escuchando, están comprometidos sí o sí con el refuerzo de la salud mental de los ciudadanos. Pues te agradezco muchísimo, Pablo Caballero, farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de nuestro país, que hayas estado con nosotros, porque es importante entre todos, ¿verdad?, garantizar ese mejor cuidado que vosotros en esas más de 22.000 oficinas de farmacias en nuestro país dispensáis cada día. Pablo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Tenía una cita que atrás.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos activos, seguimos avanzando y seguimos avanzando, como les decía al inicio del programa, cuando son las 12 y 16, pues en el conocimiento vamos a ir desvelando más cosas de esos premios que se van a entregar el próximo día 3 de noviembre a las 12 de la mañana en Caixa Forum, los premios Senda. Vamos a hablar con una de las empresas que apuesta firmemente por estos premios, que no es otra cosa que apostar por reconocer el trabajo de profesionales y empresas, como ellos mismos, que se dedican al cuidado de las personas mayores. Vamos a saludar, porque está aquí, acaba de llegar corriendo, quejándose del tráfico de Madrid, Fíjense qué original. Voy a saludar a Miguel Ángel Saiz, que es gerente nacional de ventas y manager home care de Laboratorios Indas. Miguel Ángel, buenos días.
Muy buenos días.
¿Ya has tomado aire?
¿Sí? He tomado aire, no es excusa, pero bueno, es lo que tiene Madrid. Madrid es una capital, es preciosa, pero lo que tiene es que, bueno, el tráfico es lo que hay. Uh-huh. Así que nada.
No pasa nada, estás aquí. Tenemos unos minutitos para, primero, si alguien no sabe qué es lo que hacéis, ¿cómo se lo resumimos brevemente? ¿Qué hace por el resto de la población, por el cuidado de cada uno de nosotros, Indas?
Bueno, pues en primer lugar, situar a Indas. Indas es una empresa, somos líderes de mercado en la fabricación y comercialización de absorbentes de incontinencia. Independientemente de otra serie de productos, cubrimos todas las etapas de la vida de los pacientes, desde los niños con absorbentes de incontinencia, o sea, absorbentes para niños, a pañales infantiles, como una serie de productos, ¿vale? Indasec, que es otra de las grandes marcas reconocidas que tenemos, y finalmente, pues con los absorbentes de incontinencia. Dentro de esa experiencia que tenemos en el mundo de la incontinencia, pues tenemos un gran proyecto que es el Club del Cuidador, del que, bueno, pues nació hace 2 años con una ilusión tremenda de poder ayudar a todos y a cada uno de los pacientes que puedan estar utilizando este tipo de absorbentes de incontinencia.
El Club del Cuidador, del que hemos hablado en este programa, ya hace algún tiempo, por lo tanto, igual es momento de que vengas otro día a explicar, por si alguien no lo sabe, qué es ese club y cómo puede ayudar a los oyentes en esa tarea del cuidado. Y claro, si hablamos del Club del Cuidador, ¿qué premio es el que respalda Laboratorios Indas de los premios Senda?
Pues bueno, nosotros es algo que, bueno, pues cuando contactamos con vosotros, el premio que nosotros de alguna manera queremos hacer y queremos estar muy cerca de él es el premio de Ayudando a Cuidar. Es un premio que bueno, pues se une muy bien a la labor y a este proyecto que estamos haciendo, porque en definitiva lo que pretendemos es poner en valor el trabajo de cuidadores profesionales y cuidadores familiares. Entonces es algo que, bueno, pues a nosotros nos hizo mucha ilusión cuando desde Grupo Senda pensaron en nosotros en este premio. Por tanto, creo que es una labor muy bonita, es una labor que bueno, sabemos que cuidar no es fácil y el día a día de esos cuidadores es complicado, y bueno, pues a través de esa información, de esa formación, lo que queremos es poner en valor su gran trabajo que diariamente realizan.
Un trabajo que vosotros conocéis muy bien, desde esa perspectiva profesional. Tanto, como tú dices, cuidadores profesionales como no profesionales,
eso es,
que son millones de personas. Y que, bueno, nunca sabemos, Miguel Ángel, si ya que nos cuidan cuando somos pequeñitos, igual nos toca cuidar en algún momento,
yo
¿no?
Lo digo muchas veces, digo, ¿no? Esto lo hago para ayudar a toda la gente para no tener que cuidar a mí. Es una broma que siempre ponemos encima de la mesa, pero realmente la población española cada vez está más envejecida, cada vez son más las personas que deciden el pasar sus años, su última etapa de vida en los domicilios junto a sus familias, y bueno, pues de alguna manera lo que queremos es ayudarles. Independientemente, hay otra serie de personas que, bueno, pues están en otros centros y que, bueno, pues en momentos determinados también es necesario que esos cuidadores que están trabajando en centros o esas familias que en cualquier momento, pues bueno, pueden desplazar a esos familiares a sus domicilios, que sepan cómo cuidar. O sea, nuestra labor y lo que queremos hacer llegar es cómo ayudarles a cuidar y cómo ayudar al cuidador, porque es muy importante. Muchas veces, independientemente de poner en el foco al paciente, lo que también queremos poner en ese foco es ese cuidador, a esa familia, que muchas veces se encuentra con el grave problema de decir, ¿y ahora qué hago?
Porque cuando hablamos de cuidadores familiares, la dedicación, el amor por esa persona, eso se presupone. Miguel Ángel, pero claro, los conocimientos para cuidar mejor y para también cuidarme yo como cuidador, no nos los enseña nadie, ¿no? Por eso es tan importante esa labor que hacéis. Hemos hablado del club, hemos hablado de ese club del cuidador, pero quiero decir también que hay un manual.
Eso es. Nosotros lo que pretendíamos inicialmente con el proyecto es informar y formar. Y qué mejor que formar que a través, bueno, pues de toda nuestra experiencia. Entonces, bueno, pues algo que ya en su día comentamos y es una experiencia y un éxito que estamos teniendo con el manual es el manual del cuidador. Un manual que todas las personas que lo deseen pueden descargarse en nuestra página web, www.clubdelcuidador.com. Ahí se puedan descargar ese manual. Es un manual que pasa directamente desde qué es el mundo de los cuidados, cómo cuidar en casa, una higiene de un paciente, cómo realizarla, cómo elegir el mejor absorbente, cómo cuidar la piel, medicación, nutrición. O sea, pasa por todas aquellas necesidades que pueda tener un cuidador familiar o un cuidador que en un momento determinado de su vida se encuentre y se enfrente en esta tesitura. Que lo que pretendemos que sea un manual muy sencillo, es un manual que está explicado de una manera sencilla. Tú bien lo conoces.
Es verdad, es un manual, además es... visualmente es muy bonito, uh-huh. Porque es muy visual, uh-huh. Que es algo que yo creo que es importante cuando hablamos de cuidadores familiares. Y es como, fíjate qué raro lo que te voy a decir cuando hablamos de papel, ¿no? Pero es como muy empático.
Sí, sí, eso es lo que pretendíamos. Es un manual que ahora, bueno, pues en estas siguientes ediciones queremos que sea algo más de bolsillo, porque queremos que esté muy cerca de estas personas y cuenta la vida de una familia que se encuentra con un problema y a través de una historia que vamos contando, pues les vamos diciendo cómo realmente ir solucionando cada uno de estos problemas. Uh-huh. Cada vez son más la gente que se está arrimando, o sea, que se junta a nosotros y quiero y nos solicita esos manuales. Estamos haciendo muchísimos talleres de formación en todas aquellas entidades que nos lo están pidiendo. Son talleres totalmente gratuitos, farmacias, en centros de atención a mayores, en centros de salud. O sea, en todas aquellas entidades que lo desean pueden contactar con nosotros y nosotros gustosamente daremos ese taller e entregaremos esos manuales. Y de todas maneras, como os decía, a través de nuestra página web podrán descargarse el manual sin ningún tipo de problema.
El clubdelcuidador.com. Clubdelcuidador.com, ahí está ese manual del cuidador, a disposición de quien lo necesite. Miguel Ángel ha venido esta mañana pues para recordarnos qué hacen desde el laboratorio Sindas, porque como hemos dicho ellos están apoyando de una manera muy especial ese premio Juntos Cuidamos de los premios Sindas. Son muchas las iniciativas. Yo no sé si vosotros como expertos en esto, Miguel Ángel, tenéis la sensación que podemos tener todos de que afortunadamente se está dando, te iba a decir, se pone en valor, por lo menos se está dando mayor visibilidad a todo lo que rodea al cuidado y no solo profesional.
Sí, así es, desde la parte pública como la privada, cada vez más, y yo creo que a raíz de la pandemia se está poniendo mucho en valor el trabajo muchas veces tan oculto que estaban realizando los cuidadores. Es importantísimo el poner en valor ese gran trabajo que realizan, tanto a nivel profesional como a nivel familiar. Para nosotros las familias son fundamentales a través de algo que conocemos perfectamente, que es la farmacia, que es uno de los primeros, por no decir el primer punto sanitario, donde una familia acude cuando tiene un problema de estos. Lo que queremos es hacerle llegar que estamos ahí, que les podemos ayudar, que les podemos dar esa información, esa formación necesaria para que de alguna manera puedan atender a su familiar de la mejor manera posible. Y si ese recurso no está a nuestro alcance, nosotros vamos a intentar localizarle en algún momento y a través de la oficina de farmacia para que realmente sea mucho más sencillo el poder solucionarles estos problemas. Hoy en día tenemos el manual, tenemos varios activos más que pondremos en marcha en los próximos meses y que bueno, pues todo nace de la iniciativa y un poco de las necesidades de los cuidadores que nos van comentando.
Tengo 20 segundos para, antes de parar en este programa, agradecerte, Miguel Ángel, que hayas estado aquí para seguir hablando de Laboratorio Sindas con la excusa de este premio y para arrancarte el compromiso de venir a hablar de ese manual y de ese club.
Por supuesto, contar con nosotros, por una parte la persona que de donde nace el tema del club, que es Ángela, que ya la conocéis, y por otra parte yo estaré encantado de volver aquí.
Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en internet, renta fija. Pero, ¿cómo aprovecho la oportunidad?
En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del tesoro sin esperas, fondos de renta fija, un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
El árbol nos dejó tu recuerdo, la señal quieta en el asfalto detrás de él indica con sus flechas blancas sobre un azul de mar en calma que la vida sigue y gira una y otra vez sin un final con punto que la pare. Entre sus ramas que despiertan de la noche, se deja ver con luz blanca la estrella que levanta la mañana, regalándote una sombra mezclada con el color ocre de la tierra de tu sierra tan morena, tan cubierta de las huellas ya invisibles de los pasos que han visto al caminar. ¿Qué recuerdo nos ha dejado tu árbol? Nos acercamos a él para sentirte a ti. Nos acercamos a ti para abrazarle a él, como si fuerais juntos el mismo sonido de sus hojas, un mismo cuerpo nacido de la tierra, tus cenizas y las lágrimas mezclándose en caricias. Ahora queda volver, sabiendo que seguirás ahí, eterno en el centro de los bosques, campos que te vieron crecer y que ahora te guardan y te cuidan. Con su almohada de silencio nocturno, bajo millones de estrellas, con sus sábanas de tiempo y aire, y donde todo, como en esa señal, vuelve a comenzar.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Palabras, si cuando sopla el viento se las lleva tras él y quedan solamente los recuerdos, promesas que volaron y no pueden volver. Vive siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color, porque todo llega a su fin. Después de un día triste nace otro feliz.
Si yo pasara lista ahora y preguntase a todos los que están escuchando en este momento el programa, ¿quién reconoce esta canción? Todos dirían, claro, el baúl de los recuerdos. Pero, ¿por qué lo cantan dos voces masculinas? No es la que estamos acostumbrados. Porque estamos todos estamos juntos por el rock and roll. Desde ahora y hasta la 1:00 y a partir de ahí lo que cada uno pueda disfrutar de lo que vamos a presentar a continuación. Una de las voces que estamos escuchando ahora, lo tengo aquí, lo voy a saludar ya por proximidad en la mesa, aunque tenemos ahí al vicepresidente de la asociación y eso sí que son palabras mayores, pero... Pero voy a saludar a los invitados de hoy, que estoy encantada. Se tiene que notar esto también a través de la voz. Paco Pastor, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, bien hallada y feliz de estar aquí. Y después de esa presentación ya poca cosa más.
Pero bueno, vamos a ver, yo creo que también han reconocido a Paco Pastor, porque Paco, junto con Joaquín Torres, Joaquín, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Son... voces y manos son artífices de la música, de esa revolución musical que tuvo lugar en nuestro país, porque fue una auténtica revolución musical en los 60. ¿O no?
Sí, sí, efectivamente.
Bien, no habla, Paco, por favor.
No. No, perdona, que tú empezaste antes. Habla tú.
Bueno, fue el cambio. Fue el cambio de una música española, que era muy española, a una música española, pero más internacional, ¿no? Estaba todo el movimiento, estaba todo el mundo cambiando las músicas. Y bueno, nosotros fuimos los primeros que nos atrevimos a meter ahí un poco la cabeza, a asomarnos. Y fue un movimiento muy bonito, totalmente divertido y...
Tú fíjate que no dice que es que él era el guitarra de Los Pasos, que era un grupo extraordinario, y lo fue, y fue uno de aquellos en los que luego a mí me tocó reflejarme y los que me incitaron a meterme.
No, es muy generoso, ¿no? No, lo que sí que empecé es que con 13 años tenía mi primera guitarra eléctrica.
¿Y entonces, con 5 qué hacías? Te he leído por ahí en alguna biografía, bueno, que tocabas.
Mi padre, como me vio con tanta afición ya desde la cuna, yo creo que ya nací cantando. Bueno, cantando no, porque mi voz es horrible. Está bien para así de locutor muy grave, pero ¿sí? No vale para cantar, no vale. Pero me metió en el colegio, se dijo, aquí hay clases de música, hay algún instrumento. Estaba la tuna y dice, bueno, pues muy bien. Yo entré en el colegio con 5 años, con cartera y una mandolina, que era el único instrumento que me cabía en la mano, de una mano muy pequeña. Y ahí me inicié de alguna forma.
¿Y a los 13 ya tienes tu guitarra?
Mi primera guitarra la tuve a los 10 española, pero sí. Mi guitarra eléctrica primera a los 13. Claro, mi padre me veía que tanta afición que me apoyaba, ¿no? Y era obsesión lo mío por la música y por las guitarras.
¿Cuándo profesionalmente empieza la, podemos decir así, la trayectoria profesional en la música de
mía,
Joaquín?
Sí. Mía, pues... Lo más serio que se hizo fue primero el nacimiento de Los Pasos. O sea, cuando hicimos Los Pasos, yo tenía 17 años. Yo en el Price, en las festividades del Price, yo era el
Tengo
Benjamín.
Yo una duda, te quería preguntaros por el Price luego a los dos.
Sí, bien. No, pues ahí empecé, realmente empecé. Mi paso por la música más importante en ese momento fue con Los Pasos, ¿no? Los Pasos los abandoné ya con 21 años, y me llamaron de una compañía de discos para ir de director artístico. Es decir que...
Pero desde entonces siempre has estado vinculado...
En la música, absolutamente. Siempre. Y con una guitarra en la mano siempre.
Y vinculado a la música, eres también el responsable, técnicamente, por decirlo así, de este proyecto que yo digo que tengo,
bueno,
aquí en las manos, ¿o no?
Técnicamente, ideológicamente, ese es un trabajo netamente pensado por mí, íntegramente pensado por mí. Derivado de otra circunstancia distinta, que fue una circunstancia... que había un empresario que había cantado en, había quedado segundo en el programa, un programa que se llamaba,
pero
bueno, presentaba a Miguel de los Santos por un programa muy importante, un concurso, bueno, quedó segundo en concurso, y quería que hiciéramos quería que le acompañásemos y para hacer un disco que él cantaba y acompañábamos los de los 60.
Sí.
Y le dije, oye, mira, esto es imposible, Nito Pinilla se llama.
Que también está ahí dentro.
Está dentro, claro. Pues, claro, él aportaba una cantidad de dinero para hacer la historia, ¿no? Entonces yo le di la vuelta en una comida, que está todo reflejado en el libro este que he escrito por encima, el libreto, digamos.
Está bien escrito, ¿eh?
Bueno, me he esmerado bastante. He procurado no tener poner bien los acentos y las comas.
Está muy bien.
Bueno, y entonces le di la vuelta y dije, mira, no puedes entrar dentro de un proyecto en el que te acompañen a gente que ha sido, de alguna forma, con mucho relieve dentro de la música, y tú has tenido tu relieve, pero muy breve y no con una trascendencia. Entonces, todo eso me impulsó a pensar rápidamente que, digo, mira, la única forma que puede ser es que se haga este proyecto que estás viendo ahora. Inicialmente iban a ser 12 canciones, digo, puedo llamar a compañeros de la época, hacer duetos, compartir canciones, y uno de esos duetos lo compartirías tú con alguien también de la época. Hombre, no es la idea, digo, ya lo sé que no es la idea, pero mira, es otro que hay. Y entonces haré una canción en la que sea todos unidos, que es Todos Juntos por el Rock and Roll, que la hice después de esta historia.
Con esa canción vamos a despedir luego,
sí,
el programa.
Sí, será. Bien, entonces, este fue, me estoy enrollando demasiado, porque esto hay que ser más breve. Simplemente conseguí esto, dijo que sí, ok.
Y ahora vamos a hablar de todos los que estáis ahí.
El primero que se gasolina para que este proyecto funcionase fue él. Entonces, a partir de ahí ya arrancó todo.
A partir de ahí arranca todo y están, pues, los pioneros de ese cambio esa revolución musical de los 60 en nuestro país. Y esta gente, como, claro, es que como le dejemos el micro a él, Paco, se acabó todo, ¿eh?
Tú fíjate que además es curioso, le estaba oyendo hablar y hoy he descubierto de Joaquín que tenemos muchas cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, él ha dicho que empezó en una tuna, sí, tocando la mandolina. Y yo empecé en una tuna tocando la bandurria.
Para que veas, nacisteis el mismo año.
Sí,
efectivamente. En Madrid los dos.
Sí.
Bueno, más cosas.
Pues lo que pasa es que él empezó, digamos, como ha dicho, a los 13 años ya estaba tocando con los pasos.
No, con los pasos. Ya
tenías tu guitarra eléctrica.
Sí,
y tal.
Sí, los pasos a los 17, sí.
Y claro, yo sin embargo empecé a los 15. Digamos con fórmula. Bueno, todo esto es que, bueno, pues yo aquí para los oyentes soy
Fórmula Quinta.
Soy Paco Pastor, el cantante de Fórmula Quinta. Entonces empecé un poquito como 2-3 años después que ellos. Esa fue la, digamos que es la única diferencia. Por lo demás, el tema de la mandolina, de la tuna, es común y además también es común. La edad, porque es curioso, él a los 17 estaba tocando en el Price.
A los
13, 14 estabas en el Price y yo estaba, sin embargo, que tiene mucha gracia, yo estaba en un club que se llamaba, pero ya con 15 años estaba yo, que se llamaba Paraninfo, que estaba por ahí por Fernández de los Ríos, y era curiosísimo porque yo podía salir al escenario a cantar y tal, pero no me dejaban salir a la sala. Porque era menor de edad. Entonces era muy divertido, porque terminaba mi turno de cantar y me tenía que salir a la calle y esperar a que pudiera volver otra vez para volver a subir al escenario, ¿no? En fin, cosas de esas.
Decía Joaquín que, claro, reunir a gente que ha sido muy, muy, muy importante. Claro ejemplo, lo tenemos aquí con Paco, ¿no?
Paco es el que más ha vendido, que sigue reuniendo
en sus actuaciones en directo a gente. ¿Cuántas generaciones ya, Paco?
Bueno, pues es que es curiosísimo, porque lo normal ya, y me da casi vergüenza decirlo, es que vaya la nieta con la madre y con la abuela. O sea, es decir, ya cubrimos 3 generaciones. Y además, es sorprendente como, pues, yo creo que el éxito al final han sido las canciones, sobre todo las que compusieron Pablo Herrero y José Luis Armenteros, que para mí han sido los compositores, siempre lo digo, más versátiles y más prolíficos que ha dado el panorama español. Porque es que desde un Como una ola, que cantaba Rocío Jurado, a un Libertad sin ira, que cantó Jarche, que fue el himno de la transición, y
hasta todos los vuestros,
hasta Eva María, o el Libre también, de claro. Nino Bravo, Un beso y una flor. O sea, es decir, son temas
latino.
El latino de Francisco, que cantaba Francisco. Es que es un abanico musical impresionante, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues esas canciones, es curioso, han trascendido el Eva María, la fiesta de Blas, Cuéntame, ¿para qué decirte? Cuéntame, Tengo tu amor, Cenicienta, yo qué sé, muchísimas canciones, ¿no? Y ver a chavales de 15 años, que están cantando a la vez que nosotros, digo, bueno, esto es increíble.
Eso es por algo. Eso no es gratuito.
Pues no, eso realmente ha sido, primero, por lo que digo, por el tino que tenían Pablo Herrero y José Luis, y luego, bueno, pues que nosotros caímos en gracia, éramos un grupo muy desenfadado, nunca fuimos de estrellas y éramos como muy cercanos y yo qué sé, y sobre todo que eran canciones naturales y sin artificios, y lo que es natural envejece muy bien, o sea que no...
Qué bonito eso. Lo que es natural envejece muy bien. Hay una canción que tú debes conocer, Paco. Todos conocemos, pero tú, la de Tengo tu amor, debes conocerla en este...
¡Ay, qué buena!
En este libro, sí. En este disco-libro, sí, Todos sí. Juntos por el Rock and Roll, no sí. La interpretas tú.
No, es que precisamente la gracia y la originalidad, entre otras cosas, del Joaquín. Pensamiento uh-huh. de Joaquín, fue decir, cada uno va a cantar canciones de los otros.
Qué bueno.
Le acabo de pegar un viaje al micro, pero bueno.
No pasa nada.
Entonces, nosotros, por ejemplo, yo canté con Miguel de Brincos, canté el Baúl de los Recuerdos, cantamos el Baúl de los Recuerdos, y por ejemplo la canción nuestra de Tengo tu Amor, nada menos que Miki y José Mari Guzmán, que para mí es son dos personajes increíbles. Ah, perdón, y unos coros extraordinarios que son las sublemas de Móstoles. Entonces quedó una versión genial, absolutamente genial.
20 segundos para disfrutar, ahí, así suena.
No pensé que en realidad pudiera sucederme a mí. Sé muy bien que todo amor significa esclavitud. Perderé mi libertad por ganar tu juventud. Yo prefiero ser esclavo estando enamorado, a ser libre como el viento y vivir sin tu amor.
Así suena, así suena. Y escucharos, decías tú, Paco, eso también otra parte original del proyecto de Joaquín, el que interpretéis canciones de otros, ¿no? Es como que nos estáis diciendo que todos formáis parte, ¿no?, de eso que ocurrió en nuestro país con la música.
He buscado denominadores comunes, además, porque tanto Miki como Guzmán estuvieron en Eurovisión.
Sí, es decir, es
siempre complemento, está lleno de trampas todo eso, está lleno de
cosas. Amigo.
Tiene un montón de guiños por todas partes, y musicalmente hay un montón de guiños espectaculares. Pero claro, no se puede eso. Tiene muchas escuchas este proyecto, porque cada vez que escuchas, anda, pues esto es, anda, no me había fijado en esto. Todo tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, el Popotitos que se canta, todos los que intervenimos en el Popotitos tocamos en el Price, todos. No hay nadie que no hubiera estado en el Price. O sea, hay muchas cosas así está lleno de guiños todo el álbum.
Y todos sois pioneros, yo lo decía, ¿todos? Pero por si alguien no... porque claro, pioneros no es algo así genérico, que también es algo que os define como pioneros del pop en nuestro país, concretamente hablamos aquí de Madrid, pero... Pioneros se conformó como una asociación, por eso yo te saludaba a ti como vicepresidente.
Sí, suena muy rimbombante, vicepresidente.
No, porque no, a mí me gusta cuando hablamos con Elena Bianco decirle, sí, señora presidenta, claro.
Paco fue vicepresidente también.
También.
Yo también, y dimití, pero dimití porque no puede, porque realmente, parece que no, pero una asociación de este tipo requiere muchísimo tiempo, y yo desgraciadamente con las giras, con los follones que tengo y los líos, pues no tenía tiempo suficiente. Entonces yo fui el primer vicepresidente de la asociación a la que les dije que no podía dedicar el tiempo que realmente se merece. Y he de decir que el presidente, quien realmente fue el motor de esta asociación, fue una persona que no es músico, Pepe Bel.
Que tenéis de presidente honorífico merecidamente.
Efectivamente.
Si no es por Pepe Bel, esto no existe.
Claro, claro. Y probablemente, es que hace falta no ser músico para ser capaz de juntar a tanto músico, tanto, digamos, ego, y unirlo en un proyecto común, ¿no? Seguro que si esta idea la hubiera sugerido un músico, no se hubiera formado, pero realmente Pepe Bel, el que fue el fundador, pues es que lo que es un fan de esta música, y eso pues realmente al final es una persona que tiene una visión absolutamente objetiva y bueno, ya ha sido capaz
y está fuera de sospecha.
Efectivamente.
Fuera de sospecha.
Absolutamente.
Esa asociación sigue funcionando, seguís reuniendo, sí, claro, periódicamente, afortunadamente. Sí, sí. Seguís todos pendientes de las trayectorias de los demás, porque algunos, claro, ya no están en activo profesionalmente, claro, y otros como Paco sí.
Sí. Hay pocos, ya quedan pocos, cada vez quedan menos que estén en activo, ¿no? Pero bueno, la asociación se trata de una asociación de los pioneros, lo mismo, o sea,
claro.
Entonces, no todo el mundo tuvo relieve, pero sí que empezó. Hay muchos que, oye, pues este era muy malo, ya no importa, pero intentó, tenía su guitarra eléctrica y tocaba, y se esmeraba en hacerlo, después no tuvo relieve. Pero bueno, no deja de ser un pionero.
No, y sobre todo en la asociación, digamos, hay gente, pues que sí, que hemos sido más populares, ¿no? Pero sobre todo lo que hay es cantidad de músicos que fueron, digamos, que no fueron conocidos, pero que siguen absolutamente disfrutando con su instrumento, con la batería, con la guitarra, con el bajo, y que siguen ahí, en fin. Y bueno, ojo, y que en su tiempo fueron conocidos. Lo que pasa es que, claro, pues, un ejemplo, los Diablos Negros, Manolo Pelayo, sí, o los Continentales, que para sí, mí fueron casi los culpables de que yo me dedicara a la música o que me entrara el gusanillo, ¿no? Y están ahí con nosotros y nos vemos y seguimos tocando, ¿eh? Porque tú misma fuiste testigo.
Sí, de yo os he visto en varias.
Pero en unas fiestas que son, pues eso, para juntarnos, divertirnos, como dicen los cubanos, descargar.
Eso es.
Hacer una descarga de ganas y de música y sin más.
Sabiendo ya lo que son los pioneros, luego vamos a dar algunos de los nombres, ¿eh? De sobre todo de grupos, claro, cuyos integrantes están en este trabajo. ¿Por qué o qué buscamos? ¿Qué buscáis con esto? Con Todos Juntos por el Rock and Roll.
Yo siempre digo lo mismo. Esto es un documento histórico. Es decir, para mí no es un...
Es
no
hacer un poco de justicia, Joaquín.
Yo lo que pretendo es que no se olviden las cosas. Es decir, lo que yo pensé desde un principio esto es... Tenía otro título, que era El hoy del ayer. Es decir, ¿cómo hoy, a día de hoy, los de ayer pueden seguir dando el do de pecho? O sea, ante una calidad bárbara, como eran las canciones. Claro, está visto desde un prisma mucho más actual, ¿eh? Está todo rehecho, es todo distinto, los arreglos son distintos, todo. Y bueno, yo he puesto toda mi experiencia, que llevo toda la vida en esto, lo sabes.
Sí, un poquito, llevas
sí,
un poquito.
Sí, sí. Entonces, y a todos mis amigos, todos compañeros, tenía que dar sobresaliente en sí o sí, era obligatorio que quedase muy bien. Yo me lo exigí. Aquí no puede fallar nadie, todo el mundo tiene que dar lo máximo, sacarle lo máximo que pueda dar, y todos lo han dado, y todos con una generosidad extraordinaria. De hecho, también hay una cosa muy generosa, que es que no nadie ha cobrado nada por esto. Esto, todos los beneficios, todos los royalties artísticos van destinados a la Cruz Roja. De todos los artistas, incluso de las partes de producción artística mía, todo está donado, todo va, los beneficios van a la Cruz Roja.
Sí, sí,
esto es una cosa altruista que no se amortizará nunca. Porque,
por eso te decía que si esa es algo como para, tú decías, para no olvidar, yo te decía otra palabra, para hacer justicia.
Yo no lo llamo justicia, es para que no se pierda. Es que no se pierde, es decir, es que estamos olvidándonos de los principios de muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es la época de los 60, como nació la música. De hecho, yo me remití al principio y llamé, para que abriese esto, junto con Miguel de los Santos, que era emblemático locutor de aquella ¿sí? época, llamé a Manuel y a Ramón, al Dinámico, para que... No para que cantasen ninguna canción, sino para agradecerles. O sea, es como una especie de entrevista, no, es un diálogo entre Miguel y ellos, que hablan de sus principios. Y entonces yo se lo dije a Ramón y a Manolo, digo, esto es simplemente queremos dedicaros, porque si no es por vosotros, esto no arranca. Fuisteis los primeros realmente. Pero no les hice cantar, ya bastante han cantado. O sea, no
les voy a cantar. De todas las maneras, Juan, y tienes razón. También es hacer justicia, porque parece que todo empezó con la movida. Y la movida fue la nuestra.
Por eso hablaba yo de revolución.
Era muchísimo más complicado en aquella época el hacer un concierto en el Price, como hacíais vosotros, que ahora ir, o sea, lo que hacían en la movida, ¿no? O sea, parece como que todo se inventó, que la revolución fue ahí, y no.
Y aparte,
fue mucho antes.
Pero Paco, yo llevaba el pelo por encima de los hombros, tú claro, también, hombre, yo llevaba una camisa rosa, eso no se podía llevar.
Claro.
O sea,
Claro.
O sea, ríete tú de nosotros, somos mucho más valor que los
bueno, que ahora después. Que dices lo del pelo, yo también tenía una melena.
Sí, pero no, hace tiempo que no te pones la peluca esa.
No quiero que se nos acabe el tiempo. Venga. Antes de mencionar algunos de los grupos, hemos hablado de Fórmula Quinta, sí, hemos hablado de Miki, sí, pero está Estíbaliz, está Karina, exacto, pensando en las mujeres. Sí. Elena Bianco, claro, la señora sí, presidenta. Sí. Están los módulos.
Sí, te voy a decir, también mujeres, hay más mujeres, voy a buscar. Sí. Mujeres, estamos de Islas Supremas, pero también le llamé a Andrea Brunston
y a las hijas de
Juan y Junior.
Que también es otro de esos guiños, ¿no? Claro. O sea, es decir, no está Juan ni Junior, pero están sus hijas.
Qué bonito.
Y está Miguel Ríos, y está Teddy Bautista, y está Pablo Braira, y está
Barón Rojo.
Barón Rojo, Sherpa, Cabnova, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, que ahí están los cuatro, además, cada uno por su lado. Pero...
Y hay otra cosa, por ejemplo, hay una canción de Los Ángeles, que Los Ángeles no están, pero hay una canción de ellos, claro, con lo cual están representados.
Están todos.
O sea, he procurado que no faltase nadie.
Yo procuraré que en los minutos que nos quedan hacer preguntas muy importantes para los oyentes. Primero, ¿dónde adquirir esto?
Amazon, lo más rápido.
Todos juntos por el Rock and Roll Música, sí. Pionera en España.
También lo hay
años
en
después.
El Corte Inglés y en el Fnac, pero Amazon es vamos, dijéramos que es lo habitual ahora mismo.
Ahí eso ya eso lo tenemos resuelto, hemos mencionado a
venga, segunda a los, pregunta
sigo insistiendo en la justicia, porque igual que creo que y me alegro de que Paco piense igual, cuando hablabas de los compositores de aquella época,
amiga.
Yo siempre te oigo a ti en todas las entrevistas mencionarles y a muchos de los compañeros y es como ya a mí me da la sensación de lo hacemos porque es justo y porque no se le da
claro.
La relevancia, pero lo mismo lo extrapolo a vosotros, a los músicos, por eso, o sea, poner en valor ese cambio que se produjo en nuestro país. Sí. Y otra cosa importante, ¿cuándo volvéis a tocar para todos?
Bueno, el hacer esto en directo, que nos lo han dicho en muchas ocasiones.
Yo os he visto en Gran Vía más de una vez.
Es que,
bien, pero no, este proyecto esto ya desde un principio
es imposible.
Ya. Es imposible,
no es imposible hacer, desgraciadamente.
No, esto no, Paco, pero ver a los pioneros. A Paco, ver a los pioneros en directo. ¿Es posible?
Desde luego, en un proyecto haciendo esto en directo es imposible, entre otras cosas, porque desgraciadamente algunos ya faltan. Hacer algo, digamos, cada uno, estas cosas que hacemos casi un poco pues por placer y por divertirnos, pues a lo mejor sí. O sea, es decir, y de hecho yo creo que lo seguimos haciendo. Los íberos siguen tocando, los pasos también, nosotros también. En fin.
Otra pregunta importante, y perdonadme porque vamos a quiero escuchar ya antes de despedirnos eso, todos juntos por el rock and roll. Si alguien quiere ser parte de esa asociación, aunque no sea pionero, puede formar parte
sí,
de
cualquiera,
esa
cualquiera que sea seguidor, cualquiera. Está abierta, la asociación está abierta a cualquier fan, a cualquier interesado, a cualquier curioso, a cualquier amante de esa época.
De hecho, a las comidas que tenemos viene gente de seguidores de todos los lados y que no conocen a nadie. El otro día, en la última, que ha sido hace un par de semanas, me parece, me vino una mujer de que venía de Zaragoza y dice, no, he venido sola. Dice, pero es que quería estar aquí y conoceros a todos,
claro,
y tal.
Oye, pues,
y estamos abriendo la puerta a muchas partes, pero el otro día estuvo Santi Carulla con nosotros también conmigo. Es decir,
los
que
Mustang.
Sí, o sea que y viene gente de Zaragoza, de León,
sí, de todos los
lados. Pionerosmadriddelpop.com, pionerosmadriddelpop.com, ahí es, esa es la web de la asociación.
Ahí en la web lo ves y se puede inscribir cualquiera. Las inscripciones son 10 euros de inscripción. Vitalicio, para toda la vida. Y ahí tendrá toda la información, les llegarán bueno, pueden ver la página web y pueden comer con nosotros si quieren en algún día,
se
pueden apuntar.
Para mí ha sido de verdad un honor teneros aquí, espero que no sea la última vez que vengáis.
No, cuando quieras,
utilizadnos para darle el valor a la música.
Y para nosotros un encanto estar con una periodista que además conoce perfectamente bien el producto y se lo ha, digamos, escuchado y leído.
Gracias, Joaquín Torres, Paco Pastor.
A ti muchas gracias. Aquí estamos cuando quieras.